Y saludamos a esta hora al señor embajador Francisco Palmieri, el embajador de Estados Unidos en Colombia. Embajador, qué gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días.
Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo están? ¿Cómo están todo el equipo allá?
Bien, señor. ¿Cómo vamos en materia de relaciones con Colombia? ¿Ustedes tranquilos y felices con nosotros, como siempre?
Bueno, yo creo que la certificación de esta semana fue un gran paso para adelante y refleja la estrecha trabajo entre los dos países en la lucha contra el narcotráfico, y yo me siento que estamos en un buen camino.
Embajador, esa certificación se da, pero tenemos un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que hemos venido experimentando en el país. ¿Cuál es la posición de su país frente a esa situación concreta en Colombia?
Bueno, primero, la certificación implica y señala que Colombia sigue siendo un socio valioso en esa lucha, pero también compartimos una estrategia holística donde los dos países están trabajando en una nueva manera de atacar ese flagelo.
Embajador, le quiero preguntar por el tema de Venezuela. ¿Cuál es la posición del gobierno de Estados Unidos, que ha tenido ese diálogo con Colombia y entiendo que también con Brasil, frente al presidente Edmundo González y a la permanencia en el poder de Nicolás Maduro, a pesar de no haber probado que ganó las elecciones?
Bueno, Diana, muchas gracias por esa excelente pregunta. Mira, nuestra posición es así. Es obvio para los venezolanos, es obvio para la comunidad internacional que ganó más votos en la elección de 28 de julio Edmundo González. Y apoyamos los Estados Unidos, todos los esfuerzos diplomáticos y el liderazgo de presidente Petro y Lula en buscar una salida de esa crisis política a través de negociaciones diplomáticas. Y la diplomacia colombiana es empujando cada día para que los dos lados logran un importante entendimiento de cómo vamos a llegar al 10 de enero.
Embajador, la diplomacia es muy importante, pero también la contundencia de los gobiernos frente a una situación que es totalmente anómala. ¿Ustedes sienten como país que el presidente Petro podría ser más contundente en la condena de lo que pasó en Venezuela mientras sigue desarrollando esa importante tarea diplomática?
Sí, eso siempre es la pregunta para cualquier gobierno. Para mi gobierno, acabo de volver de España, donde abrieron sus puertas para recibir a Edmundo González. Y cuando uno está en la diplomacia, hay que reservar a veces suposiciones. Pero para mí, la postura del presidente Petro ha sido bien claro, que debe haber más respeto a los derechos humanos, deben respetar los resultados de la elección, publicando las actas. Eso es un gran importancia si Venezuela, los venezolanos, pueden salir de esa crisis. Presidente Petro ha hablado en una manera muy clara de lo que, como él vea la situación.
Embajador, en la medida en que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro incumpla con cualquiera de esos requerimientos que la comunidad internacional le hace, ¿es de prever sanciones adicionales por parte de su país, por parte de Estados Unidos?
Sí, muy buena pregunta, porque el jueves pasado impusimos otras sanciones individuales a 16 personas, gente de la Comisión Nacional de Elecciones, del Tribunal Superior de Justicia, que estaban directamente implicados y responsables para la elección y las decisiones de no avanzar la publicación de resultados. Además, señalamos otro grupo en ese número de 16 de oficiales policiales que están directamente responsables para la represión brutal que está en el país, y vamos a continuar insistiendo en la responsabilidad y contabilidad de esos oficiales.
Embajador, ¿sabe usted que en Colombia se ha hablado mucho por parte del gobierno, sobre todo en otro momento, de la posibilidad de hacer un negocio con PDVSA para traer gas venezolano a Colombia? ¿El gobierno de los Estados Unidos cómo vería esa posibilidad, considerando obviamente que Ecopetrol cotiza en la bolsa de Nueva York?
Sí, es otra pregunta muy importante, porque por un lado apoyamos totalmente la transición energética en el país hacia energía más verde, ¿verdad? Y la gas puede ser un parte de esta transición, y apoyamos la intención de ese gobierno de adelantar ese proceso. Pero a la misma vez, nuestro sistema a respecto del sector petróleo en Venezuela requiere licencias, y siempre estamos tratando no solamente con una compañía como Ecopetrol, pero con cualquier otro país, India, España, Italia, para que sus compañías sigan el proceso de obtener una licencia.
Señor embajador de los Estados Unidos, el gobierno Petro estableció un impuesto temporal a importaciones de leche en polvo desde su país del 4,86%. ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Les avisaron antes?
Bueno, bajo el Tratado de Libre Comercio siempre estamos discutiendo temas como esa y otras. Y el Tratado de Libre Comercio ofrece una importante oportunidad de expandir las relaciones comerciales. En ese caso de la leche de polvo, no compartimos el análisis, y a través del proceso vamos a estar hablando con el gobierno para responder a sus inquietudes y avanzar hacia una solución de esa situación, que realmente no nos conviene porque no compartimos la perspectiva. Pero a la misma vez me preocupo, porque ese tipo de aranceles solamente resulta en un incremento de precios para el consumidor, y la idea del tratado es bajar eso para reducir los precios a los consumidores.
Embajador Palmieri, otro tema muy importante para todo el continente es el aumento del tránsito ilegal de migrantes. En ese sentido, Estados Unidos ha iniciado trabajos y ha anunciado sanciones a empresas privadas que están facilitando de alguna manera ese tránsito, especialmente en la frontera entre Colombia y Panamá. ¿Cómo van esos trabajos en esa zona de estos dos países?
Sí, no, es un tema que es muy importante para todo el hemisferio. Colombia ha hecho mucha para tratar ese tema, particularmente en la manera en que han ofrecido oportunidades a venezolanos a permanecer aquí en Colombia. Más de 2 millones venezolanos hermanos están acá en el país. Pero hay siempre, todos los países de la región pueden cooperar más para asegurar que esa gente que están explotando la migración sean perseguidos y detenidos. Y vamos también a utilizar todas las herramientas que tenemos para atacar los que están explotando esa comunidad tan vulnerable.
Embajador, en esta paz total que quiere el presidente Gustavo Petro, ¿se ha dado el levantamiento de órdenes de captura de los líderes de los principales grupos con los que el gobierno quiere avanzar? Hay un lío con los líderes del llamado Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, principalmente con el comandante Javier, su líder máximo, conocido como Chiquito Malo. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias trae para Colombia si el presidente Petro decide levantar órdenes de captura a líderes que estén pedidos en extradición por Estados Unidos?
Bueno, Diana, gracias, porque tenemos una excelente relación, con Colombia en el campo de extradiciones, y yo confío que ese va a continuar. A respecto de la situación particular de lo que está refiriendo, ya estamos en contacto con la Fiscalía, con las Cortes, para entender exactamente lo que están proponiendo. Y solo vale la pena señalar que aunque un orden de captura nacional sea suspendido, nuestra orden de captura internacional va a seguir adelante.
Embajador, ya que como parte de esas relaciones compartimos información, en los últimos días el presidente Petro habló de información recibida de su país alrededor de un atentado. ¿Quién quiere matar al presidente Petro?
Wow, esa es una pregunta muy, muy sensible, ¿no? Y, por supuesto, los Estados Unidos, a través de nuestra embajada y el gobierno, no discutimos las comunicaciones privadas que hemos tenido con nuestros socios gobiernos, y es una situación muy delicada, por supuesto, y lo dejo allá.
Lo entiendo perfectamente, pero es una preocupación real, ¿cierto?
Sí.
Muy bien. Embajador, no lo voy a meter en política, lo iba a meter en lo de Petro, pero no lo voy a meter en política. Créame que la pregunta que le voy a hacer no tiene que ver con política. Cuando usted habla con sus amigos, con la gente en Estados Unidos, en el calor de esta campaña, con un atentado y eventualmente casi otro al señor Trump, ¿cómo está hoy Estados Unidos? ¿Cómo está el corazón de América?
Bueno, vamos a celebrar nuestras elecciones el 5 de noviembre. Todos están motivados para participar, es muy, muy importante, pero como acaba de mencionar, las amenazas contra el presidente Petro, hemos visto dos atentados en los Estados Unidos, y mi posición es que en una democracia no hay ningún lugar para violencia política, y debemos todos, no importante su ideología, comprometernos en denunciar ese tipo de amenazas y violencias.
Embajador, estábamos hablando con el señor ministro de Minas esta mañana y se oía un ruido ahí como extraño. Yo dije, está fuera del país, y me dio por preguntarle dónde anda. Y nos dijo, estoy en Suecia, en este momento estoy hablando con la gente de Saab, los fabricantes de aviones, alrededor de una cuestión de combustibles. Y yo me acordé que ustedes también tienen aviones. ¿Cómo va eso?
Bueno, es interesante que está allá, pero confiamos que el F-16 es el mejor cazador que hay en los cielos. Y si evalúan lo que necesita Colombia, van a quedar con el F-16, por supuesto.
Embajador, usted iba de salida y ya lleva años aquí. Se quedó con nosotros.
Estoy aquí por un buen rato más. Muy feliz de estar aquí en Colombia. Un poquito triste que la selección femenina del sub-20 perdió, y ahora anoche se cayó mi equipo nacional también. Pero hay mucho que podemos disfrutar aquí en Colombia, y estoy muy, muy contento aquí.
¿Pero usted es muy de fútbol o es más como de béisbol o de básquet? ¿De qué es, embajador?
Bueno, a mí, yo soy un fanático, hincha de todos los deportes, ¿verdad? Y aquí me han capturado mi imaginación de cómo van avanzando el fútbol femenina en el país, y las estrellas que están en las selecciones colombianas indica que Colombia va a ser un poder en el fútbol femenina, mientras cuando la selección nacional masculino va conquistando todos y yo creo que están en buen camino para el mundial. Hay mucho que celebrar aquí en Colombia.
Juan Felipe, ¿y la pérdida fue con quién?
¿De Estados Unidos?
Sí.
Con Corea del Norte.
Sí, los dos están al norte, pero hay diferencias.
Imagínate, del norte. ¿Quién sabía que ellos tenían un equipo?
Sí. No sabíamos que tenían ni siquiera fútbol.
Pero han sido campeones del mundo, embajador. Lo que pasa es que tal vez el único gringo que no está tan triste es el presidente Trump, que tiene tan buenas migas con Kim Jong-un.
Ole,
cuidado.
Ole.
Por favor.
No, se fue Espinosa. No, fue Espinosa. Yo no fui, fue Espinosa, embajador. Me declaro inocente.
Ok. Pero yo quiero hacer un comentario sobre las redes sociales acá. Porque han visto diferentes videos, declaraciones, tweets y todo eso. Yo quería comentar una cosa, porque vienen los Grammys de música en los meses que vienen. Yo he visto varias veces ataques contra Carlos Vives. Carlos Vives, para los colomboamericanos que estaban viviendo en una época cuando la imagen y fama de Colombia en el país era de otra cosa. Y salió su música y música de muchos colombianos que subrayó la creatividad de Colombia, la expresión artística de Colombia. Y Carlos Vives siempre para nosotros, en mi familia, ha sido un símbolo de la belleza de Colombia. Y últimamente yo he visto varios ataques contra él, alegando que está en la lista Clinton, que era en la lista Clinton. Debemos estar muy claro. Carlos Vives es un héroe del país y no deben sufrir este ataques y es contraprudente. Y aquí quiero decir definitivamente que Carlos Vives nunca fue en la lista Clinton y no está en la lista Clinton. Carlos Vives es un icono de Colombia que todos debemos celebrar.
Embajador, no podíamos terminar de mejor manera la entrevista. Créame que yo soy palmierista. Bueno, es que usted tiene apellido de músico, los hermanos Palmieri, además, grandes
sí,
músicos.
Eddie.
Claro,
Eddie.
Claro. Y créame que nos llega al corazón esa declaración suya, espontánea, que no le hemos pedido, que no habíamos conversado, usted y yo, ni nadie de la mesa previamente. ¿Cómo nos llega al corazón, cómo nos emociona esa defensa de Carlos Vives, embajador?
Sí, no, lo merece porque es un gran hombre. Y los ataques escandalosos en los medios sociales, las redes sociales, ahora uno puede hacer cualquier cosa que sea verdad o no, y yo quería clarificar eso, porque cuando yo era en esa época escuchando la música de él y muchos otros colombianos, nos dio en los Estados Unidos a los colomboamericanos orgullo de ser, en vez que la imagen del país estaba en los medios siempre negativo.
No, pues embajador, imagínese, usted alcanzó a no sé si usted sabe bailar vallenato, se alcanzó a bailar con Carlos Vives, con su música, alcanzó a sentirla, le toca el corazón de una manera más práctica.
Sí, no, yo me enseñé a moverme escuchando los vallenatos y yo muy feliz.
El vallenato, una maravilla, una de las cosas que más queremos en el mundo. Y cómo nos alegra, embajador, se lo repito nuevamente, esta manifestación suya de vallenato. Pues hay que también aprovechar para pasear bastante a Carlitos Vives por los Estados Unidos, donde él va con cierta frecuencia.
Sí, cómo no. Yo he estado en varios conciertos históricamente en los Estados Unidos, en Centroamérica y aquí con él.
Mire, última inquietud sobre ese asunto. ¿Qué tanto sienten los norteamericanos, no los de origen latino, la música de personas como Carlos Vives. ¿Usted qué? Que los ha visto, a gente que no tiene, digamos, una raíz latina concreta, ¿cómo les llega la música nuestra a través de Carlos Vives?
Colombia está dominando la música latina, pero también americana, porque Karol G, Shakira, Juanes, J Balvin, es que en los Estados Unidos ha penetrado la fórmula artística de Colombia, y a través de la música han abierto Colombia a un nuevo entorno en la perspectiva americana.